Empecemos con nuestra agenda de hoy en la tertulia, que tiene como primer tema un tema raro, pero ¿por qué no? Un tema permanente, el de los grandes edificios inconclusos, que tenemos algunos, ¿no? ¿Por qué aparece este asunto hoy? Porque esta semana el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se manifestó partidario de encontrar la forma de terminar el Palacio de Justicia. Ese esqueleto de hormigón que está ubicado en la Plaza Independencia y al que lo único que hemos logrado hacer en los últimos años fue ponerle los vidrios para disimular un poco, sí, para que no fuera allí mismo, en la Plaza Independencia, frente al Victoria Plaza Hotel, o ahora Radisson Victoria, donde solían alojarse los mandatarios visitantes, para que no fuera esa imagen deprimente que terminaban encontrándose al mirar hacia afuera. Pero, al mismo tiempo, si se termina, ¿con qué plata se termina y a qué se destina? Rossi decía, a oficinas de la Presidencia de la República, está al lado del Palacio Esteves. Bueno, pero hace años que se viene recaudando dinero por la vía de timbres judiciales para destinarlo al Poder Judicial. Sin embargo, la plata no alcanza. ¿Qué hacemos? Carlos, ¿tú cómo ves esto?
Yo pienso, en primer lugar, que hay una doble temática en esto, ¿no? Hay muchos edificios públicos sin terminar, y hay muchos edificios privados también interrumpidos, que siembran en las ciudades esqueletos vacíos ahí, que son museos, y es una contradicción desde el punto de vista económico. Pero si vamos a los edificios públicos, lo del Palacio de Justicia ahí tiene que hacerse porque es el destino natural que tiene, y hay maneras de hacerlo, incluso la Suprema Corte de Justicia ha arbitrado soluciones que son muy inteligentes, que no se han puesto en movimiento, tal vez porque hay opiniones o timideces que impiden que eso se mueva, pero ese edificio que está colocado en un lugar muy estratégico de la ciudad podría hacer una utilización mixta de ese edificio, de poner todas las oficinas y todos los juzgados que tienen que ir ahí y todas las cosas que para la cual fue planeado, y utilizar las playas de estacionamiento y la planta baja destinado a fines comerciales. Lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que no necesita plata precisamente, lo que tiene plata que le sobra para prestar.
Es claro, cuando
refaccionó el viejo templo, la parte baja que tiene interés comercial, lo dedicó a alquilarlo, para incluso para no expropiar la ciudad, porque los grandes edificios públicos enfrían la ciudad.
¿No? Curiosamente, de esas alternativas no he escuchado hablar, yo por lo menos.
La Corte tiene esa idea.
Ajá.
La Corte lo que dice que la manera de terminar el edificio es destinar la planta baja a explotación comercial, es una idea excelente.
Ayer aquí en El Espectador consultábamos a voceros del Poder Judicial que decían que el Poder Judicial no tiene capacidad funcional ni económica para absorber la obra con sus servicios. Siempre dependemos del gobierno de turno y esta obra es un penoso símbolo del destrato y desconsideración que tiene el Poder Político con el Poder Judicial.
Yo creo que no es así.
No es así.
Creo que se equivocan plenamente. El poder gubernamental en el Uruguay lo que hizo es planear un edificio formidable y hacerlo hasta donde le alcanzó la plata. No se le puede echar la culpa si el país tiene una quiebra como la que tuvo en los años 2001, 2012, 2003. Es decir, eso es una circunstancia imprevista, trágica, una catástrofe, que ni siquiera vino de adentro, sino que vino de afuera. Así que echar esas culpas es muy malo. Lo que hay que buscar es la parte buena que tiene esto. Es muy lindo que el Poder Ejecutivo haya tratado de ser un edificio tan formidable para el Poder Judicial, esto es lo contrario.
No, Vicio. Hay dos temas ahí. Una, que el doctor Rossi salga a caminar y que se le ocurran cosas, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir que esas cosas plasmen y todo eso. Me recordó, con todo el respeto y el cariño, cuando trajeron la puerta a la Ciudadela, a la Plaza Independencia, que lo trajeron del Barrio Sur. Entonces estábamos en Pelo Duro y Pelo Duro se tocó en la tapa una caricatura donde estaba el Pulga tropezando contra la puerta de la Ciudadela diciendo: ¿quién me puso este ropero en el patio?
se dio contra la puerta el pulga y decía, ¿quién puso este ropero en el patio? ¿De acuerdo?
Entonces,
la verdad,
digo,
está en el sitio donde fue construido.
Seguro, claro.
Es una idea de Pidelti. La sacó de la UTU, estaba allá en Gonzalo Ramírez. Y los estudiantes no querían. Y la,
no, ella
salió y se armó aquí.
Nosotros en Palermo tomamos eso, que no es el único que salió del barrio y se fue para el centro, ¿no? O sea, quiere decir que una cosa es eso y no hay, hay que darle mayor alcance, pienso yo, porque, digamos, hay edificios ya destacados para el gobierno, hay que convencer a Tabaré que deje el Prado para que se venga para el centro, todas esas cosas. Digamos, me parece que esos son pensamientos en voz alta. Y en una caminata...
El Poder Judicial tiene dos excelentes edificios destinados, y por supuesto que los va a tener. Uno es ese y otro es todo el edificio donde estaba la onda,
claro,
que hace, está muy adelantado y que le daría al Poder Judicial una comodidad que necesita y que tiene, está muy cerca. Además, el otro tampoco está muy lejos de estar terminado. Está hecho una porción muy importante, sustancial de ese edificio. Sí que no es una empresa imposible para el Uruguay. Funcionando normalmente el Uruguay, con varios años como el 2004, ese edificio se terminaría muy fácil.
La otra cosa que quería mencionar, yo creo que es una imagen de deterioro nacional, que es el otro tema, el encontrarse por todas partes edificios públicos y privados inconclusos. Uh-huh. Digamos, al fin de cuentas, el Palacio de Justicia lleva 40 años. El Palacio Salvo se construyó en 6. El estadio terminaron secando la Olímpica con estufa. Digamos, había la Rambla con aquella grúa, el Titanic, todo, y le ganándole terreno al mar y construyendo la Rambla en toda la zona puntual. Eso fue en 3 años. Fueron hazañas de la construcción de un Uruguay emprendedor. Y esto también está referido no solo a esos edificios, sino que está referido a algo que tiene que ver con la identidad nacional. Esa cosa pujante, esa cosa de que Piria va, crea el barrio obrero y a cada obrero le da una vaca y cuando se seca se la cambia y construye minería y un ferrocarril y el hotel y crea una ciudad y Michelisi que crea Atlántida. Todo eso un poco ha desaparecido. En Punta del Este hay media docena de edificios a medio construir, hay algunos que ni se sabe qué es lo que pasa, que están anclados ahí. Es una imagen de dejadez, de deterioro, de falta de iniciativa. Pienso que los recursos que fueron desviados, porque hay un timbre, por lo que dicen los profesionales, para la construcción de ese edificio que se destinaron a otra cosa, tiene que ser restituido, tiene que volver o tiene que sacarse dividendos de otro lado para terminar eso, porque además la justicia es la cenicienta de los poderes.
La presidenta del Colegio de Abogados, Edith Bieder, dijo ayer acá en El Espectador que se deberá llamar a responsabilidades para conocer dónde fue a parar el dinero que se recolectó con el timbre creado en la década de 1950 para financiar el emprendimiento.
Voy a hacer una corrección a mi querida amiga Bieder, gran abogada y gran presidente. Cuando yo entré a trabajar de empleado de escritorio en el año 1945, ya se ponía un timbre de Palacio de Justicia que costaba $1.25. En todos los escritos judiciales, es decir, es anterior a la de que se estaba. Eso sin duda se invertía en rentas generales. Así que si rentas generales, nadie robó rentas generales, tenía un destino ahí que no fue controlado. En aquella época no estaba empezado el edificio de ninguna manera, se empezó mucho después.
Sí.
Creo que hay otro, perdón, Marielena, que me preocupa mucho, que es el sobre. Porque el sobre, sin duda, va a ver si se da la conclusión que está mal instalado.
El estudio auditorio del sobre.
Del sobre.
Construido, donde estuvo el estudio auditorio original que se incendió en la década del 70. O sea, en la esquina de Mercedes y Ángel.
Era otro mundo, era la ciudad, la primera ciudad que salía hacia afuera. Enfrente estaba el almacén de los Williman. Los Williman tenían un almacencito ahí en Andes y Mercedes. Así que el barrio, yo no lo conocí, ojo.
¿Pero tenía ese almacencito en la época del estudio auditorio o en la época del antes?
No, antes. A veces la revista del Centro Almacenero publica la foto diciendo que fue el primer presidente hijo de almaceneros, lo cual es cierto. Lo que no es cierto es que ese fue el primer almacén de los Wilima. El primero estaba en Ejido Gonzalo Ramírez, que era más o menos la manigua, ¿no? Uh-huh. Después, cuando pelecharon, pasaron a Mercedes y Andes. Ahora, Pibel Devoto, nosotros ya lo hablábamos con Carlitos, Pibel Devoto tenía la idea de que el Sodre debió instalarse allá en Andes, o en Dante, por aquel lado, en aquellas edificio de estación, ¿verdad?, que ahora no se utiliza, uh-huh, y donde había posibilidades de estacionamiento, claro, distinto completamente, y Pibel ahí no logró ubicar su idea, que me parecía mucho mejor.
Bueno, pero el problema hoy, para finalizar, el estudio auditorio de Sodre no es que va a enfrentar dificultades con el estacionamiento, el problema es la plata.
Pero van a existir.
Yo quería hacer un abordaje de dos perspectivas. Una, me parece interesante el tema de los edificios inconclusos, pero yo le sumaría los edificios vacíos y los edificios en ruinas. Me parece que la estructura edilicia del país muestra lo que decía Rosenkopf, muestra la vitalidad del país o el deterioro del país. Es impresionante ver, cuando uno hace un viaje por el interior o por la ciudad, aquellos edificios abandonados que fueron de industrias o que fueron de comercios florecientes o que fueron de empresas y que hoy son cadáveres, ¿no? Es impresionante. El segundo tema son los edificios vacíos, más bien de vivienda. Nosotros tenemos en el Uruguay una explosión de asentamientos impresionante. Hay más de 80.000 personas con problemas de vivienda, pero hay más de 100.000 viviendas vacías. Edificios del Banco Hipotecario y algunos de promotores privados con créditos del Banco Hipotecario que no se venden porque están hechos para un estrato que no los puede comprar.
Bueno, también hay casas vacías. No solamente edificios, ¿no?
Ahora,
que casualmente están ubicados en los lugares donde ya existen todos los servicios.
Claro.
Y eso viejo tema, ¿no?
Lo que yo quiero decir con esto...
Mientras tanto, la ciudad va creciendo hasta zonas donde no hay
servicios. Lo que yo quiero decir con esto, que puede ser muy telúrico hablar de los edificios inconclusos y el destino final, pero en realidad la estructura edilicia del país tiene que ver con qué decisiones tomar respecto a dónde invertir la plata o dónde poner la gente o cómo adecuar los costos de una vivienda para gente que no tiene vivienda, etcétera. La última puntualización que quería hacer, decimos que no hay plata, ¿no? Es cierto que no hay plata, pero yo estoy muy impactada por el último informe de la Auditoría General de la Nación. Yo no sé si nunca tú presté atención antes a estos informes de la Auditoría General de la Nación, fue publicado esta semana pasada. La cantidad de anomalías en el control sobre la cosa pública realmente te hacen decir, no hay plata, la plata fue desviada para cualquier cosa, ¿no? No estoy hablando solo de del sistema bancario, estoy hablando de las cosas chicas a las cosas grandes. Yo tal vez debería ser un tema especial de la tertulia ese informe de la Auditoría General.
Sí, ya lo comentamos el lunes pasado, ¿no?
Todos.
Y por supuesto que además entrevistamos al director de la Auditoría General.
Perdón, que no lo había escuchado.
Sí, fue muy interesante.
Yo quería hacer, siguiendo un poco la línea de María Elena, pero antes te comento, no sé si lo que querés decir que el Sodre está mal ubicado, que de pronto se le puede dar el destino que ahí funcione parte de la intendencia, que también forma parte de una reestructura de cambio de muebles en la ciudad.
volviendo. Estaba mal ubicado.
No,
es muy lindo y está hecho por arquitectos talentosos.
No,
aparentemente el estudio de Vittorio del Sodre enfrenta otro tipo de problemas en caso de que se termine, que es si, por ejemplo, Montevideo tiene movimiento como para dos complejos de espectáculos, como los que va a terminar teniendo. Es decir, si se justifica en el Uruguay de hoy y en el Montevideo de hoy el Teatro Solís más el estudio Auditorio de Sodre, que no es una única sala.
Más Verdi, más el Galpón, más la sala Citarrosa. Yo quería decir, simplemente recordar una cosa que tiene que ver con la actitud que se tiene con respecto a la sociedad, aquellos que tienen responsabilidad con respecto a la sociedad, no solo en materia de autoridades, sino, como vos bien decís, también los que actúan directamente sobre los hechos y no tienen responsabilidad, aunque sí la tienen, pero no la cumplen, en todos los gremios. en todos los lugares. Y es que a mí me asombró, hace 2 años, un edificio que ocupa una manzana, en Atlántida, frente a la Plaza Central, frente al banco, 8 pisos, la planta baja habilitada, donde había librería y licorería y comercios en actividad, etcétera, etcétera, que estaba toda la estructura terminada, un primer piso habilitado, y salió a remate porque no podían pagar la contribución o no sé qué negocio, se remató en $98,000. Es decir, ese edificio lo toma el banco hipotecario o lo toma el Ministerio de Vivienda y tiene para habilitar viviendas para un montón de gente o le puede dar otro destino. Es decir, ¿cómo es posible que una cosa que está construida, que está el esqueleto, que está funcionando la planta baja y el primer piso, que tiene como 80 apartamentos y bien construidos con vista al mar, se remate públicamente y el Estado no intervenga y cor...
Mauricio, el esqueleto de un edificio es el 30% de su valor. Si se remató...
Hay que aclarar que el doctor Maggi tuvo una empresa constructora. Si hay alguien que sabe de esto, es Carlito.
Yo tuve una beca durante la dictadura y me dediqué a la construcción.
Exactamente.
Para aprender un poco. Y el esqueleto es el 30%. Si vale lo que vale... Por supuesto, muchísimo más de $100,000. Pero el mercado es sabio. El que lo compró no encuentra socios con plata suficiente porque el negocio no tiene demanda suficiente. Así que ese tipo, los edificios que no son del Estado, los que son privados y se quedan, y queda el esqueleto, es porque hay que rastrear el fenómeno mucho más atrás. Hay que ver qué es lo que pasa con la gente que puede comprar casa y que hay más casas que gente, la demanda y la oferta son muy importantes ahí.
Hay más gente sin casa que casas pagadas.
No, hay gente que puede pagar y gente que no puede pagar. Por supuesto que podríamos instalar un cantarín en los edificios del centro, pero no resultaría.
Yo no estoy proponiendo eso, estoy diciendo que
hay otros fenómenos que rigen eso. Lo extraordinario de lo que estás diciendo, María Elena, es que tú estás dando la prueba de que el Estado está grande y desordenado. Cuando sos partidaria que haya más Estado en vez de menos Estado.
No, yo digo mejor.
Yo he discutido durante muchos años contigo que el Estado está gordo y grande y que habría que adelgazarlo para que fuera más eficaz y tuviera mejor distribuido su dinero.
Yo digo que
el Estado está gordo, está fofo, funciona mal porque está totalmente superdimensionado.
Yo no quiero que el Estado sea más grande, quiero que sea mejor y que las anomalías, la estafa al Estado o el mal uso de la cosa pública que el informe de la Auditoría General de la Nación evidencia, no ocurra tanto. Hemos usado y reventado lo público porque lo público, en vez de ser de todos, es de nadie en la cultura del Uruguay. Por eso digo que hay que refundar la idea de lo público también. Y que es difícil, es un cambio cultural. Claro. Y también es un cambio de manejo de intereses y de poder, no seamos ingenuos.
10:00 a.m. y 2 minutos.